Desde la capital de los Estados Unidos, la Red Hispana presenta Bienvenidos a América, el programa que reúne a los más destacados especialistas para responder todas tus inquietudes en materia migratoria. Con ustedes, José López Zamorano.
¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? Muchas gracias por estar con nosotros en una nueva emisión de su programa migratorio. Bienvenidos a América. Estamos aquí en el Edificio Nacional de Prensa, la sede de la Red Hispana en Washington, D.C. Como siempre, muy, muy contentos de poderles traer información útil, orientación responsable y, sobre todo, respuestas a sus inquietudes, a sus preguntas sobre el tema de migración. Y bien acompañados, como cada semana, desde San Antonio, Texas, por nuestro buen amigo, el experto, el abogado migratorio, Rafael Borrás.
Saludos, mi querido José. Un abrazo para ti, para todos los amigos y amigas que nos acompañan. Muy contento de estar aquí nuevamente, siempre disfrutando este privilegio de compartir con nuestra gente, contestar sus preguntas y pasar un ratito aquí agradable contigo.
Y justamente estas oficinas están, Rafael, a 2 cuadras y media, ponle 3 cuadras de la Casa Blanca. Eso quiere decir que estamos en el centro de esta tormenta económica global que se ha desatado por el motivo de la guerra de aranceles del presidente Donald Trump. Este es un programa de migración, así que no vamos a hablar del tema, pero obviamente sabemos que esto puede tener repercusiones importantes porque hay advertencias de economistas de que podría generar una recesión. Y siempre, como dice el dicho en México, al perro más flaco le caen más pulgas, así que a lo mejor nos afecta más a las personas latinas y otras personas de las minorías de color, pero vamos a estar muy pendientes también aquí en la Red Hispana. Por eso los invitamos a que nos acompañen en nuestra página de la redhispana.com, donde hay muchísima información de todo tipo de temas. Y bueno, Rafael, las líneas ya están abiertas en el 1-800-248-3232, y hay muchas cosas de qué hablar, así que vamos a las actualidades de la semana.
Esto es Actualidad Migratoria, el resumen de las noticias que ocupan los titulares en la prensa nacional.
Bueno, pues la Casa Blanca dio vuelta al ruedo, especialmente el presidente Trump, porque la Suprema Corte de Justicia le autorizó el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 y que antes solo había sido usado en conflictos bélicos, en conflictos militares, para que lo aplique a los inmigrantes. En este caso, ya está aplicada a una organización que fue designada como terrorista foránea, que es el Tren de Aragua de Venezuela, y ya 261 personas formaron parte de ese grupo que fue expulsado a El Salvador. Es una victoria, Rafael, porque también la Suprema Corte dijo que, si bien es verdad que se puede aplicar, las personas deportadas, dijo, deben recibir una notificación que están siendo sujetas a la ley y la oportunidad de que sus casos, sus deportaciones sean revisadas en la Corte Federal donde esté presente la persona. ¿Qué opinas?
Así como menciona José, es una victoria para la administración de Trump. Sin embargo, enfatiza algo que hemos estado tratando de establecer y dejarle saber y recordarle tanto a fiscales y a jueces que tocan estos temas. Las personas tienen el derecho a su día en corte, el derecho a ser debidamente notificados, ¿verdad? Eso es todo el due process, ese debido proceso de ley, y que las personas tengan la oportunidad de presentar recursos, de pelear su caso, sin que los manden automáticamente fuera del país, como han estado haciendo en con los casos de El Salvador. Así es que es una victoria para Trump porque le dice, oye, puedes utilizar esta ley arcaica y abusiva que estás utilizando. Eso refleja el poder que tiene Trump en el gobierno de Estados Unidos, con una Corte Suprema que parece que lo quiere mucho, pero también reitera ese derecho que tienen las personas de ser debidamente notificados y que se le permita defender su caso en corte.
Lo cual es una importante ganancia para el Estado de Derecho, Rafael. El hecho que esas personas tengan un recurso, por lo menos, y no sean simplemente subidas a un avión porque tienen un tatuaje o porque hicieron algún comentario en redes sociales, sino que tengan la oportunidad de ser escuchadas en la corte.
Así es, José, y hemos visto que ese derecho se está violentando en las cortes al nivel de inmigración, al nivel de las cortes federales. Es muy lamentable lo que está pasando y nos agrada, ¿verdad?, que la Corte Suprema de Estados Unidos le haya enviado ese recordatorio a los que están adjudicando estos procesos.
Y por supuesto, el comentario es que nadie quiere defender a personas que han cometido delitos y quien merezca ser deportado. Así es. Pues que sea deportado, pero obviamente también las personas tienen derechos independientemente de su situación migratoria. Incluso los asesinos tienen derecho derechos aquí en los Estados Unidos, ¿no? Un juez, etcétera, así que ojalá se siga ese debido proceso independientemente de la persona que se trate. Y hablando de ese tema, Rafael, precisamente la administración Trump acudió nuevamente a la Suprema Corte, como que le gusta ir a la Suprema Corte, ¿no? Sí. Que está aquí como a 10 minutos en carro, precisamente con el caso que hemos tocado en este programa, el caso del Venezuela, del muchacho salvadoreño, el padre de familia.
Wilmer,
exactamente, que fue enviado a El Salvador. Y el hecho de que el presidente vaya a la Suprema Corte con este caso, Rafael, ¿qué te indica?
Mira, José, el presidente sabe dónde tiene oídos amistosos, ¿verdad? El donde se siente cómodo. Va a la Corte Suprema porque ahí tiene 5 amigos que lo apoyen, ¿verdad? Sin embargo, hay que aclarar esta decisión de la Corte Suprema con relación a este caso. La Corte Suprema no está diciendo que esta deportación de Kilmer fue hecha conforme a la ley. Sin embargo, está diciendo que esa orden que dio la jueza de instancia, que fue una orden muy contundente y con una manifestación que creo que debemos mencionar. La jueza dijo, lo que ocurrió conmociona la conciencia. Okay, deportaron a una persona sin que se terminara su proceso, basado en sospechas, basado en una opinión de una persona, de que esta persona, sin evidencia de que era miembro del Tren de Aragua. Y evidentemente la Corte Suprema lo que está diciendo es, no estamos diciendo que lo hiciste bien, sin embargo, no te estamos obligando a traerlo de inmediato, lo que es muy triste porque en el pasado los gobiernos de Estados Unidos hemos participado en casos similares, han obligado al DHS a traer, a regresar a una persona a los Estados Unidos cuando se demuestra que la deportaron sin que se llevara a cabo el debido proceso de ley.
Exacto, hay que aclarar que el caso de esta persona, Kilmer Armando García, Abrego García, continúa porque la Corte Suprema le pidió a sus abogados que presenten las pruebas supuestamente que van a demostrar que no se trata de una persona con antecedentes criminales o que sí merezca ser llevado a esa prisión de El Salvador. Así que todavía no conocemos el desenlace, pero vamos a estar muy pendientes porque eso también podría afectar a otras personas, Rafael, que pudieran estar en esa circunstancia del señor Abrego García, de que sean enviadas a otro país para cumplir sus temas. Y bueno, en otra noticia, todas las personas que obtuvieron su permiso temporal para vivir aquí en los Estados Unidos mediante la aplicación ya polémica que ya desapareció, la CBP-1, que ahora es CBP-Home, pues parece ser que van a tener problemas, Rafael, porque se les ha indicado que deben de abandonar el país de inmediato. Se desconoce cuántos beneficiarios se verían afectados por esta decisión, pero más de 900,000 personas obtuvieron citas de migración para ingresar a Estados Unidos a través de la CBP-1. Potencialmente, Rafael, estas personas, casi 1,000,000, diríamos, ¿están en problemas serios, reales, de poder ser deportadas?
Así es, José. En primer lugar, necesitamos dejar claro y subrayar la hipocresía de esta administración con relación a esta medida. Se está tratando de personas que utilizaron un mecanismo legal para acceder a los Estados Unidos. Personas que esperaron su turno, esperaron meses en México, esperaron meses porque les dieran su cita, entraron a los Estados Unidos, obtuvieron permisos. Estas personas no han cometido crimen alguno y el gobierno de Estados Unidos le está mandando unos recordatorios amistosos que los están desesperando. Lo que pasa aquí es que muchas de estas personas vinieron aquí y no hicieron nada más, se quedaron de brazos cruzados y no trataron de arreglar su estatus, porque pensaban que les iban a seguir extendiendo ese parol, que les iban a dar otros beneficios. Así es que si usted está bajo esta categoría de persona, ¿verdad? Usted entró por CBP-1 y no solicitó asilo, no buscó ajustar estatus, no hizo algún otro tipo de trámite, corre peligro y debería hablar con un abogado de manera urgente para que evalúen su caso y verificar si califican para algún remedio o si debes hacer planes para salir del país.
Perfectamente bien, muchas gracias, Rafael. Bueno, vamos ahora sí al tema de la semana.
Hoy en Bienvenidos a América.
Bueno, Rafael, es un tema que hemos estado platicando porque se sabía que había negociaciones entre el IRS, el Servicio Interno de Rentas, donde hay que pagar, por cierto, este 15 todos los impuestos, ¿verdad?, que se deban, y el ICE, la Oficina de Inmigración y Aduanas, para compartir información sobre los contribuyentes que pudieran estar siendo buscados por las autoridades migratorias. Bueno, pues este arroz ya se coció, Rafael, y el IRS acordó ayudar a los funcionarios de Seguridad Nacional, específicamente del ICE, a encontrar a los inmigrantes que intentan deportar compartiendo información. A través de este acuerdo, los funcionarios del ICE pueden solicitar al IRS información sobre las personas a las que se les ha ordenado abandonar Estados Unidos o a las que están investigando. ¿Qué implicación legal tiene este acuerdo, Rafael, sin precedentes?
El acuerdo me parece ilegal, en primer lugar, José. Me parece ilegal y creo que habrá litigación extensa, ¿verdad?, peleando este acuerdo. Porque el sistema de los Estados Unidos, ¿verdad?, el gobierno de Estados Unidos, el IRS, las agencias federales, siempre han funcionado bajo una premisa durante décadas, una premisa básica, que la información de los contribuyentes está protegida por ley federal. Entonces, me parece indignante que en lugar de proteger la información de todos los contribuyentes, estén utilizando al IRS como una herramienta de persecución a inmigrantes. Cuando por años les dijeron, oiga, paguen sus taxes, les ofrecieron, les dieron la oportunidad de obtener el ITIN number. ¿Para qué? Para obtener su dinerito, porque los inmigrantes pagan muchos impuestos en los Estados Unidos. Y sabiendo que los inmigrantes, con ese deseo de cumplir con la ley, de hacer las cosas bien, para luego tal vez obtener un beneficio migratorio, o simplemente para estar bien con los Estados Unidos y hacer lo que una persona honesta hace, que es tributa basado en sus ingresos. No, ahora esa buena fe de aquellas personas está siendo utilizada para perseguir a inmigrantes. Litigación vendrá, creo que las cortes van a intervenir en algún momento, espero, ¿verdad?, que por lo menos las cortes estatales y federales a nivel del distrito puedan intervenir. Si llega a la Corte Suprema, no sabemos qué pasará, pero me parece totalmente ilegal e indignante, de verdad, que estén utilizando la información que personas de manera voluntaria le ofrecieron al IRS bajo esta premisa de que esta era una agencia seria y que se iba a mantener fiel a sus principios de no divulgar la información de sus tributantes. Es totalmente, es triste e indignante.
Y fue precisamente ese acuerdo de confidencialidad lo que le dio mucha confianza, ¿no?, a inmigrantes indocumentados. Exacto. De pagar sus impuestos a sabiendas que había una muralla, un muro, una barrera de información que no se podía atravesar para que no se compartiera esa información. Y hay que aclarar, Rafael, varios funcionarios del IRS advirtieron a la administración que era un tema ilegal, igual que tú lo has dicho en este momento. Algunos fueron despedidos, otros fueron degradados. Esa fue la respuesta a las personas que se quejaron. Vamos a seguir pendiente de este tema para ver si llega a los tribunales. Pero bueno, mientras, vamos ahora sí a las preguntas del público.
Inmigración, preguntas y respuestas. Solo aquí, en Bienvenidos a América. Llama ya al 1-800-248-3232.
Muchas gracias, amigas y amigos. Ya estamos con las líneas abiertas y nos vamos a Texas con nuestra amiga Cindy. Adelante, Cindy. Buenas tardes. ¿Cuál es tu pregunta para el abogado?
Una pregunta acerca de el estatus de migratorio para petición para mi mamá. Soy ciudadana ya desde como el 2009.
Felicidades.
Y gracias. Y pues es el plan, ¿verdad?, solicitar un estatus migratorio para residencia para mi mamá. Planeábamos hacerlo estando ella aquí en Estados Unidos. Y pues con el problema que se está presentando ahora con lo de las redadas, detenciones, aún en el proceso migratorio en camino, ¿verdad?, en proceso, ¿qué ley o qué solución hay a eso? ¿Qué riesgo hay de que pueda ser ella detenida si el permiso de estadía en Estados Unidos ya se venció, pero aún su visa está vigente? ¿Cómo se podría defender en caso de que pueda llegar a pasar eso, verdad? Porque estamos viendo que hasta residentes están siendo detenidos.
Esto es una excelente pregunta y una preocupación genuina de una hija que quiere hacer una petición, ¿verdad?, para su madre. La hija es ciudadana, la madre entró con visa a los Estados Unidos, por lo tanto, podría hacer ajuste de estatus. Y ella lo que está preguntando es, mientras este trámite está esperando, ¿verdad?, está corriendo, porque sabemos que inmigración se tarda bastante y el USCIS se tarda mucho en este tipo de trámites, ¿Qué va a pasar? ¿Qué defensa o qué protección tiene su mamá mientras se encuentra aquí en los Estados Unidos? Y la realidad es que tan pronto usted presenta esa solicitud de ajuste de estatus, ella va a tener, la mamá, ¿verdad?, la beneficiaria, va a poder obtener un permiso de trabajo y una licencia de conducir. Eso no es un estatus legal permanente, ¿verdad? Pero le da una protección temporal en lo que ella tiene su termina su proceso de residencia. Entonces me pregunto, me imagino que ella quiere saber, entonces, si están deteniendo incluso hasta residentes, ¿qué puede hacer ella? Bueno, primero, si ella se mantiene al margen de la ley, no está cometiendo violaciones de la ley, tiene su permiso de trabajo, saca su licencia de conducir, o sea, no maneja sin su licencia, y esto lo va a obtener mientras espera el trámite del ajuste de estatus. Así es que creo que ella está bien, creo que lo debes hacer. Muchas personas se están aguantando de presentar trámites con inmigración, trámites legítimos como el que tiene la joven con su mamá, por el miedo a este, a que entonces le estoy dando mucha información a inmigración. La realidad es que no estoy viendo interrupción o problemas con este tipo de casos. Sí, en casos donde las personas tienen algún historial accidentado, sea con la policía, sea con inmigración, pero sí, el trámite se va a tomar poco tiempo, ¿verdad? Dentro de los parámetros de inmigración. Estamos hablando de un trámite que se va a tardar aproximadamente año y medio. Es un trámite un poquito costoso. Solamente en tarifas con inmigración vas a pagar aproximadamente $2,375, $2,400 simplemente en tarifas con el USCIS. Pero no dejes de hacerlo. Tu mamá va a estar bien y te recomiendo que lo hagas con un abogado que tenga experiencia y licencia para hacer estos trámites, para que no existan accidentes o problemas que luego te vayan a traer situaciones con las autoridades migratorias.
Gracias, abogado. En caso de que ella no esté, por ejemplo, no quiera trabajar y no queramos solicitar un permiso de trabajo, pues yo voy a valer por ella mientras ella esté con nosotros. Aún sin tener un permiso de trabajo, ¿ella estaría respaldada en medio del proceso?
Mira, no, si ella no quiere trabajar, ella no tiene que pedir el permiso de trabajo, ¿verdad? Si la vas a mantener guardadita en la casa mientras espera todo el trámite. Pero yo me imagino que tal vez ella pueda tener citas médicas. Ella tal vez tenga que ir a algún sitio o a ir de compras con usted. Okay. Yo te sugiero que pidas el permiso de trabajo aunque ella no vaya a trabajar. Pide el permiso de trabajo, saca la licencia de conducir, le sirve como identificación. Por lo tanto, si quieres protegerla más, por favor, pide esa documentación, porque eso la va a ayudar bastante. Y es una protección adicional, ¿verdad? No debe tener problema. Trata de hacer el proceso. Hazlo con abogado, pero sácale también el permiso de trabajo y, si puedes, la licencia de conducir, para que ella, aunque no maneje un auto, aunque no vaya a trabajar, tenga una identificación y tenga una protección adicional mientras transcurre el término ese. Se va a tardar el proceso completo de año y medio a 2 años. Así es que échale ganas con eso.
Ese era nuestro temor. Ese era nuestro temor, que el estadía de permiso dura lo máximo 6 meses en Estados Unidos, pero el proceso termina como en un año y medio. So, pensamos que iba a quedar ella como descubierta, ¿verdad?, de ante la ley, ¿verdad?, mientras el proceso estaba en corriendo.
Sí, por eso, con más razón, rapidito que ella llegue a los Estados Unidos, ¿al momento se encuentra fuera del país?
Sí.
Si la decisión de ustedes es que tan pronto ella esté aquí en Estados Unidos, hacer la petición de visa, traten de hacerlo lo antes posible, para que entonces pase menos tiempo sin protección.
Okay, perfecto. Muchas gracias.
A sus órdenes. Un abrazo.
Muchas gracias, Cindy. Saludos a todas las amigas y amigos allá en Texas. Si gustas compartir tu número telefónico, Rafael.
Y por cierto, José, el permiso le va a durar 5 años. Así es
que años, vale, no 6 meses.
El permiso de trabajo que le va a llegar luego de que ella presente la solicitud de residencia, se la van a dar por 5 años, el permiso de trabajo. Así es que es una identificación muy buena y no quería dejar esa oportunidad. Por lo tanto, nos pueden llamar al 210-996-5838, el 210-996-5838.
Perfectamente bien, muchas gracias, Rafael. Y mira, las siguientes 3 llamadas... Te voy a decir de qué ciudades son: San Antonio, San Diego y San Francisco. Un pequeño recordatorio a las personas que creen que llegaron antes que nadie a este país. De dónde estaban aquí las personas antes de que Estados Unidos fuera Estados Unidos, porque esas personas originarias de esas ciudades las cruzó la frontera, ellos no la cruzaron. Pero bueno, luego hablamos de historia. Vamos por lo pronto a San Antonio.
Hola amigos, escuchándoles siempre también. La pregunta es, mi hijo ya da este mes, en estos días, da su prueba de ciudadanía. ¿Qué viene a partir de eso, esperando el reclame por mí? ¿Cuánto tiempo demoraría si lo hace hasta terminar el trámite completo? Y si hay alguna injerencia el hecho de quien esté en la presidencia actualmente. Desde ya les agradezco la respuesta. Adiós.
Bueno, primero felicitaciones a su hijo, ¿verdad? Que está haciendo la ciudadanía y también lo encomendamos, ¿verdad? Por querer hacerle la petición a su señor padre. Sin embargo, el amigo nos deja un poquito de información fuera en la pregunta. No me dices cómo entraste a los Estados Unidos para dejarte saber cuánto tiempo va a tomar. Si entró con visa, vas a hacer un ajuste de estatus y va a tomar aproximadamente 1.5 o 2 años. Si no, vas a tener que presentar un proceso consular y va a tomar mucho más tiempo. Vas a tener que esperar un perdón. Tal vez no tengas el familiar que te califique para ese perdón. Así es que necesitamos hablar de otros temas, pero ¿verdad? Supongamos que entró con visa el señor, va a poder hacer ajuste de estatus y aproximadamente 1.5 o 2 años va a poder terminar el proceso. Pero si entró con visa, debería platicar con nosotros para darle recomendaciones, ver cuántos perdones ocupa, por lo menos sabemos que va a ocupar uno y tal vez tiene otros asuntos que tengamos que resolver.
Perfecto, muchas gracias, Rafael. Vamos ahora a San Diego, California.
Mi problema es que yo y mi esposa solicitamos la ciudadanía en octubre del 24, del 2024. Mi esposa ya le llegó, ya se hizo ciudadana, pasó la entrevista, ya es ciudadana. Pero a mí no me han mandado nada de la entrevista ni nada. ¿Qué estará pasando? Es mi pregunta.
Hay que revisar eso porque los trámites de ciudadanía no se están tardando tanto en estos tiempos y ya se supone que te hubiese llegado, especialmente si lo presentaste con tu esposa. Primero, yo revisaría, ¿verdad?, tu case status en la página de USCIS con tu recibo. Tal vez te enviaron alguna solicitud de evidencia adicional. Eso pasa con frecuencia, te piden alguna evidencia sobre algún documento y si no lo presentas te pueden cerrar el caso o simplemente no se ha vencido ese término para que presentes esa evidencia. Así es que te recomiendo que hables con tu abogado, nos puedes llamar, te podemos ayudar a verificar qué es lo que está pasando. Tal vez le tocó a otro oficial que tiene mucho más trabajo que el que tenía su esposa, pero yo estaría ya con lo que ha pasado. Si empezaste en octubre, pienso que algo no anda bien. No necesariamente es mal, pero tal vez falta algún detalle en este caso que debes revisar.
Muy bien, muchas gracias, Rafael. Ahora vamos a San Francisco.
Bueno, mire, yo quería hacerle una pregunta al abogado, porque en 1990 tuvimos un problemita en una tienda que nos cerraron cuando el niño estaba chiquito, agarraron unas cosas y nos arrestaron afuera de la tienda. Pero no fuimos a la cárcel, ni mucho menos, solo fuimos a corte y nos cobraron una multa. Entonces yo quería saber si eso nos afectaría para ser los ciudadanos, tanto yo como mi esposa. Muchas gracias.
Ok, la contestación más responsable es vamos a revisar su récord para asegurarnos que no hubo una consecuencia o un cargo de robo, ¿verdad? Tal vez simplemente le hicieron pagar la mercancía. Ver cómo quedó eso, porque no me está muy claro. De entrada te digo que entiendo que debes estar bien y que vas a poder hacer la ciudadanía, pero ningún abogado responsable debería presentar tu caso sin revisar tu récord tanto con las autoridades migratorias como con la policía, hacer un buen chequeo de huellas para simplemente estar tranquilos y asegurarnos que las cosas se están haciendo bien. Yo creo que esa es la mejor manera de hacer el trámite. Pidan el FOIA, pidan su récord, revisen todo, cómo quedó. Tal vez no hay nada que resolver, tal vez hay algunos asuntos que aclarar y lo que quiero es que no tengas problemas, especialmente en estos momentos donde están siendo tan, tan rigurosos con cualquier evento o pasado criminal.
Sí, muy bien que subrayaste el tema de la respuesta responsable, Rafael, porque uno pensaría, bueno, este incidente ocurrió en 1990, ¿no? Hace 35 años. Entonces, muchas personas podrían pensar, quizá erróneamente, de que, bueno, pasó hace tanto tiempo que mejor digo que no ocurrió o nada. La recomendación siempre es decir la verdad y toda la verdad.
Así es, José. Y hay que revisar esos récords porque muchas personas, ¿verdad? Cuando uno está en un trámite de ciudadanía, usted tiene que demostrar el buen carácter moral por los pasados 5 años. Pero nada en la ley evita que un oficial mire hacia atrás y revise algo en su récord. Y si el oficial está sensible ese día y se ofende por algo que pasó en el 1990, podría negarle su caso. Así es que tenga mucho cuidado y simplemente revisen el récord, vayan bien orientados y si hay argumentos que hacer de ley, su abogado el día de la entrevista puede argumentar a su favor.
Perfectamente bien. Muchas gracias, Rafael. Con eso nos vamos a una pausa, pero regresamos con más aquí a Bienvenidos a América. No se vayan.
¿Sabías que existe una herramienta para hacer tus sueños realidad? Se llama Educación Financiera y te enseña a administrar tu dinero y elaborar un presupuesto. La Educación Financiera, tu ventana a un futuro mejor.
Actualidades.
Nada es más importante que el bienestar de nuestros pequeños. Como padres, trabajamos y nos sacrificamos duro por su futuro. ¿Qué pasaría si un día no puedes estar junto a ellos para protegerlos? Designar un tutor temporal garantiza que tus hijos serán cuidados por alguien en quien confíes, incluso en el momento más difícil. La vida es incierta, pero tu amor puede protegerlos. Pase lo que pase, no permitas que una emergencia los deje sin protección. Hazlo por su futuro, porque siempre te necesitarán, incluso cuando no puedas estar con ellos. Protege el futuro de tus pequeños hoy. Obtén más información sobre cómo designar un tutor temporal en protegeatusniños.com. Protegeatusniños.com.
La vida es para vivir sanos. Esto es Un Minuto de Salud con el Dr. Shaps.
Nuestro cuerpo necesita proteína. La proteína es justamente esos bloques importantes que nuestro cuerpo utiliza para poder crear músculo, crear estas células, poder estar moviéndonos y, muy importante, también los anticuerpos. Por eso es clave cuánto estamos consumiendo. La versión para todo el mundo, y esto viene de la Organización Mundial de la Salud, es más o menos utilizar 0.8 gramos de lo que es proteína por kilo al día. No quiero hacer matemáticas con usted, pero imagínense, y voy a platicar en huevos. Son alrededor más o menos como unos 5 a 10 huevos, dependiendo qué tan grandotes estén estos huevos, para lo que es nuestro consumo. La importancia de todo esto, familia, es que recordemos que la proteína puede venir de lo que son productos animales, lo que es huevo, leche, carne, pollo, o también, por otra parte, de lo que son vegetales.
Un mensaje de esta emisora y de la redhispana.com. Para vivir mejor.
¿Buscas trabajo y no sabes por dónde empezar? Las agencias de empleo pueden ser tu mejor aliado. Conectan talento con empresas en busca de personal, agilizando el proceso de contratación. Existen opciones para diferentes industrias: tecnología, salud, administración y más. Además, algunas agencias ofrecen empleos temporales, flexibles y hasta beneficios adicionales. No dejes que la búsqueda laboral sea un obstáculo. Explora agencias como Kelly Services, Robert Hall, Manpower Group o plataformas como ZipRecruiter y Career Builder. El empleo que buscas puede estar más cerca de lo que piensas. Encuentra la agencia adecuada y da el primer paso hacia tu futuro exitoso.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
El consultorio de la doctora Amor.
¿Tu pretendiente es acaso un experto en bombardeo amoroso? ¿Es ese conjunto de manifestaciones de interés romántico que una persona expresa por otra de carácter excesivo y obsesivo, que esconden una agenda oculta? El bombardeo amoroso es mayormente usado por hombres que padecen del trastorno de personalidad narcisista. Su objetivo es que creas que eres su centro de atención para luego pedirte y hasta exigirte que él sea el tuyo. El afán del narcisista es ejercer control y poder sobre esa persona a la que sorprende con sus grandes gestos. Te va a ir alejando de tus familiares y amigos, y comenzará a manifestar celos cuando ya te tenga más o menos segura. Te dirá cosas como esta: te quiero para mí solo. Por otra parte, con sus regalos y atenciones constantes, quiere dejarte en deuda. Te va a ser difícil decirle no. Vas a perder tu independencia e individualidad a su lado. Por eso, huye del narcisista como del demonio y aprende a detectarlo a tiempo. Visita ladoctoramor.com.
Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Actualidades.
¿Eres residente legal permanente y sueñas con convertirte en ciudadano estadounidense?
Sabemos que este proceso puede parecer complicado y costoso, pero no estás solo. Hay ayuda disponible para ti. Existen recursos gratuitos y clases diseñadas para apoyarte en cada paso del camino siempre que califiques. En muchos centros comunitarios y bibliotecas locales puedes encontrar clases que te enseñarán todo lo necesario para presentar tu solicitud y prepararte para el examen. Y aquí viene una gran noticia. Algunas personas pueden incluso tomar el examen en español. No dejes pasar esta oportunidad. Visita laredhispana.org para más información y descubre cómo empezar tu camino hacia la ciudadanía. Tú puedes lograrlo.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Estás escuchando Bienvenidos a América, tu cita semanal de inmigración.
Muchas gracias, amigas y amigos, por estar con nosotros en su programa migratorio Bienvenidos a América. Hemos tenido preguntas buenísimas, como todas las semanas, Rafael. La gente está muy bien informada, lo cual me da mucho gusto, un gran orgullo, porque durante tantos años hemos tratado de informar a nuestra comunidad, y la verdad, esas preguntas tan bien hechas, tan certeras, tan bien educadas, nos dan mucho gusto y nos complacen, Rafael.
Así es, José, y nos parece muy, muy, muy legítimas esas dudas y esas preguntas, porque son personas que quieren hacer las cosas bien, pero aún con trámites que son 100% legales, tienen unas preocupaciones por toda esta campaña de miedo que ha generado esta administración, y lo que queremos es ayudarlos a que se sientan, empoderarlos para que puedan tomar decisiones informadas.
Exactamente, y en la migración, como por ejemplo en el tema de salud, si uno toma el control y está pendiente de sus citas, está pendiente de las comunicaciones, de los documentos que se requieren, es mucho más probable que haya un desenlace positivo en migración, en salud o en educación, en cualquier otro tema, porque al tomar esa posición proactiva estamos realmente estando bien pendientes del desarrollo de estos casos, y es muy importante. Hemos visto que muchas personas lo están haciendo. Si no les llegó la cita, pasó un tiempo, nos llaman por teléfono, no se esperen un mes. Hemos tenido casos de personas que han esperado 15 años porque no les llegó un documento. No, esa no es la manera de hacerlo, es estar bien pendientes. Si ya pasó un tiempo lógico, razonable, hay que llamar, contactar al abogado, hablarnos a nosotros, hacer las preguntas, porque eso va a darles mejores posibilidades de tener un caso exitoso, que es lo que todos queremos. Y con ese comentario, Rafael, nos vamos a nuestra sección de auxilio al inmigrante.
Esto es Bienvenidos a América, tu mejor recurso en temas migratorios.
Bueno, Rafael Borrás nos ha dado buenas noticias, que las entrevistas para los exámenes de ciudadanía en el proceso de naturalización están tomando poco tiempo, 2 meses, 3 meses, ¿no? Comentaste, Rafael. Y por supuesto, como ustedes saben, durante ya años hemos tenido esta campaña de naturalizar al mayor número de personas, ayudarles en lo que se pueda. Y obviamente hemos dado mucho énfasis a las 100 preguntas del examen de ciudadanía. Ya le repasamos 5 veces el tacómetro a ese tema. Rafael nunca se ha equivocado y hasta nos aburre oír sus respuestas porque, hombre, siempre está correcto. Pero se me acercaron varias personas, Rafael, sobre un tema que a estas personas les preocupa más que el tema de civismo, que bueno, estudiando duro, como decimos en México, macheteándole, ¿no? Dándole duro, pues lo pueden pasar, son 100 preguntas, en el examen te hacen 10, con que tengas 6 buenas no se ve muy complicado. Pero el tema del idioma, Rafael, el tema del idioma parece ser una de esas cositas, de esas piedras en el zapato que está haciendo que muchas personas no den ese paso de buscar la ciudadanía. Así que en esta sección de auxilio al inmigrante quiero que platiquemos un poco de eso, que nos platiques tú qué tan complicada realmente es esa entrevista, porque sabemos que tiene que haber una lectura en voz alta, una oración, una escritura, una conversación durante la entrevista. Platícanos un poco cómo es ese proceso para quitarle el factor miedo a la entrevista oral.
Mira, José, los oficiales saben, ¿verdad?, que las personas tienen este miedo, y hay oficiales que son más estrictos que otros. En nuestra experiencia, y hemos ido a muchísimas entrevistas de ciudadanía, hemos encontrado oficiales que son bastante pacientes y no están esperando que usted hable un inglés perfecto, ¿verdad?, que usted hable un inglés sin acento o que usted no cometa errores. Usted tiene que demostrarle al oficial que se puede comunicar lo suficiente para entender las preguntas que le están haciendo, para contestar las preguntas de la solicitud y para, obviamente, hacer ¿verdad?, crear una oración en inglés. Esa oración no tiene que quedarle 100% perfecta, puede tener sus errores, siempre y cuando sea coherente y el oficial pueda entenderla, va a estar bien. Tiene que, y a veces le preguntan cosas bien sencillas, escriba la fecha de hoy, diga que Donald Trump es el presidente de Estados Unidos. Son cosas bien sencillas. Ahora, es normal, ¿verdad?, que estemos preocupados.
Nerviosos de que si lo vamos
se
a
pueden
pasar,
hacer. ¿No? Sí, mira, una de las cosas que hacemos, y yo creo que no sé si está bien decirlo, pero cuando yo voy con los clientes a estas entrevistas, yo trato de montarle mucha plática yo al oficial, ¿verdad? Para que el oficial no esté hablando tanto con el cliente. Me siento con el oficial, le pregunto por el clima, por el tráfico, por las fotos bonitas que tiene a la oficina, para que vaya directamente al grano con mi cliente y no se ponga a hacerle esas preguntas del clima, del horario, de otras cosas, del deporte, a la persona que ya se tiene esa aplicación memorizada y esas preguntas. Así es que existen estrategias. Hay que echarle ganas, José. Esto es algo importante para nosotros, ¿no? Y creo que lo podemos hacer. Yo he tenido muchísimos clientes, no te estoy hablando de dos ni tres, muchísimos clientes que cuando empezaron con nosotros su inglés estaba desastroso, le echaron un poquito de ganas, se familiarizaron bien con la solicitud, se familiarizaron bien con las preguntas y como tú dices, machetearon bastante el inglés cuando fueron a la entrevista, pero funcionó. Funcionó.
Tú que has estado en muchas entrevistas, ¿cuáles son, digamos, si se puede establecer un patrón, una tendencia, cuáles son las preguntas más frecuentes que te hacen los oficiales de migración?
Mira, José, los oficiales te van a preguntar cualquier tontería del diario, ¿verdad? O incluso desde que el oficial te llama a pasar al salón, te puede hacer una que otra pregunta. ¿Cómo estás? ¿Viniste solo? ¿Viniste acompañado? ¿De dónde eres? ¿Dónde resides? Siempre te van a preguntar todas las preguntas. Bueno, no siempre. En la mayoría de los casos, hay oficiales que no preguntan tanto. Te van a preguntar todo lo que está en la solicitud. Pero sí, hay veces que personas desde la primera pregunta que le hacen se congelan. Y a veces lo único que le están preguntando es por su ID, su identificación. Dame su identificación y ahí la persona me mira, eso no estaba en el examen. Y ahí uno le dice, sí, el pasaporte, el oficial se molesta conmigo, pero está bien que se moleste conmigo por soplar la contestación y no con usted. Pero hay muchas herramientas, José, en las redes sociales. Hay mucha lectura que se puede llevar a cabo. Siempre le digo a mis clientes, traten de familiarizarse, leer en inglés, aunque sea el periódico, ¿verdad? La gente lee mucho los posts en Instagram y simplemente miran el headline, ¿verdad? El titular. Vayan a la noticia, lean la noticia, familiarícense con eso, escuchen podcasts para que se vayan familiarizando y adaptando su oído al inglés. Hay unas, ¿verdad? No le vamos a dar promoción a ninguna aplicaciones particulares hasta que nos paguen por hacerlo aquí en el programa.
No vamos a hacerlo todavía. Pero hay por ejemplo, hay algunas recomendaciones, ¿no? Practiquen palabras como, por ejemplo, en temas como el gobierno, ¿no? President, Congress, Law, Vote, Citizen, ¿no? Palabras de historia, flag, freedom, independence, civil war, verbos útiles, ¿no? To be, to have, to live, to want, to come, to speak. Y la buena noticia es que USCIS, en su sitio de uscis.gov, V de Victoria, tiene muchos recursos. Tiene tarjetas con vocabulario, lo que se llaman las flashcards. Tiene ejercicios de lectura, escritura y de comprensión. Y, por supuesto, tiene las 100 preguntas cívicas del examen. Así que hay recursos. Le vamos a recomendar que use todo lo que pueda. Si quiere ir al sitio oficial o, como dice Rafael, hay muchísimos influencers y youtubers que están enseñando inglés, que están hablando del tema de migración. No vamos a hacer publicidad en este momento, pero le recomendamos que junto con el tema del civismo, por favor, le metan ganas, le echen ganas al tema del inglés para que se sientan con suficiente comodidad y confianza de poder pasar su examen de ciudadanía. ¿Algo más que agregar, Rafael?
Sí, recordarles que no tiene que ser un inglés perfecto, pero sí familiarícense con las preguntas. Por ejemplo, que usted pueda dar su dirección, su información personal. Vaya practicando con eso. Ustedes van a comprar a veces al Starbucks y se han aprendido ese menú sumamente complicado y le ponen 200,000 cositas al café. Prácticamente, si pueden hacer una orden en una de estas tiendas de café, usted puede contestar las preguntas de ciudadanía.
Ya está dicho, más fácil ni el agua. Muy bien, muchas gracias, Rafael. Ahora sí vamos a las preguntas del público.
Inmigración, preguntas y respuestas, solo aquí, en Bienvenidos a América. Llama ya al 1-800-248-3232.
Muy bien, muchas gracias por sus preguntas, por sus llamadas, por sus comentarios. Vamos, seguimos en el suroeste de Estados Unidos. Vamos a California, por favor.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Necesito una salida voluntaria rápida y quería saber cómo puedo hacer los trámites, porque tengo una emergencia de viajar y quiero evitar los 5 o 10 años que dan de castigo. Gracias.
Bueno, si tienes que salir del país, pero estás en un proceso de corte con inmigración, si no le avisas a la, si no pides el permiso, como está sugiriendo el caballero, te van a dar un castigo, ¿verdad? Y te va a contar como una deportación. Eso es lo que él quiere evitar, que no se le dañe su récord con inmigración y en el futuro él tratar de entrar legalmente a los Estados Unidos. La forma de acelerar eso es primero consultando con un abogado, porque primero para tratar de que tu abogado te adelante esa corte, te acelere esa corte, o que el abogado pueda negociar con el ICE para que te den esa salida voluntaria. No todas las personas califican para salida voluntaria. La salida voluntaria, y esto quizás es un poquito raro de entender, ¿verdad? Un poquito complicado. La salida voluntaria, quizás nosotros, los inmigrantes, podemos mirarla como un castigo, pero la salida voluntaria, un juez o un oficial de inmigración lo mira como un privilegio. Por lo tanto, usted tiene que suplicarle al juez que le permita salir voluntariamente. Y usted dirá, ¿pero por qué si me voy? ¿A qué le importa? No, porque él te quiere castigar por haber entrado ilegalmente. Por lo tanto, usted lo que le está diciendo es, déjeme salir sin castigarme por haber entrado ilegalmente o por haber cometido alguna violación de ley mientras estuve aquí con algún estatus. Por lo tanto, es un privilegio, es un remedio en inmigración. Tiene que calificar, tiene que cumplir con varios requisitos, tiene que demostrarle al juez que usted tiene intenciones reales de salir y le van a dar hasta un máximo de 120 días para que haga sus arreglos y se vaya. Así es que es un asunto técnico. No piense que porque usted le dice al juez, sí, yo me voy mañana, dame mi pasaporte que me voy. No necesariamente es así. En estos días vimos la historia de una joven que fue a pedir salida voluntaria y los oficiales lo que empezaron fue a gritarle, a decirle unas tonterías y terminaron poniéndole un grillete electrónico a una persona que quiere irse voluntariamente. Pero si no se hace a través de los mecanismos adecuados, puedes tener problemas.
En ese caso, Rafael, dada la situación y la temperatura política con el tema de inmigración en este momento, ¿cuál es tu recomendación más pragmática, más práctica? ¿Que la persona vaya a buscar su salida voluntaria o simplemente que salga del país sin notificarle a nadie?
No, si la persona se quiere ir y ya tomó esa decisión, no bajo la intimidación, porque hay personas que simplemente están tan asustadas que se quieren ir porque piensan que Trump le va a tocar la puerta por la noche y no necesariamente sea así, y tal vez la persona califique para algún remedio. Si ya evaluó, agotó todos esos remedios y se quiere ir, lo ideal sería que sí, que pida su salida voluntaria, porque tal vez usted tiene familia aquí, hijos que tal vez en algún momento lo quieren pedir, dejó raíces aquí, dejó propiedades aquí en los Estados Unidos y tal vez usted quiere intentar en el futuro, cuando tal vez se cambie un poquito el clima político, y tratar de venir legalmente a los Estados Unidos. No quieres tener esa deportación en tu récord.
Muy bien, muchas gracias, Rafael, muy buen comentario. Ahora sí vamos a Miami con nuestro amigo Andrés, adelante.
Hola, estoy buscando ayuda legal. Soy el sponsor de mi mamá, que está con el paro humanitario, y queremos ver opciones a la cual ella puede aplicar para quedarse en el país. Gracias.
Bueno, si su mamá entró con el paro humanitario, si tuvo permiso de trabajo bajo ese parol, sabemos que ya todo eso ha sido cancelado. Debes hablar con un abogado lo antes posible. Nos puedes llamar, podemos evaluar si ella califica para llevar a cabo algún trámite, tal vez a través de usted, tal vez a través de un asilo, de la corte, ver qué podemos hacer por ella, porque si se queda sin nada, la pueden deportar en cualquier momento. Así es que trate de hablar con un abogado de manera urgente para conocer la historia completa de ella, su composición familiar, sus alternativas, su historial migratorio, para ver de qué manera le podemos asistir.
Perfectamente bien, muchas gracias, Rafael. Vamos a la siguiente llamada, por favor, a Long Island.
Buenos días. Mi pregunta es, yo tengo, entré con una visa de turismo, recién llevo 2 meses en el país. Ahora mi pregunta es, yo tengo un hermano que es ciudadano americano, ¿es posible que yo pueda arreglar mis documentos aquí? Yo escuché en la radio que había cómo hacer eso, entonces quisiera saber si es posible, cuánto demora, y si es que tengo que quedarme en el país, puedo quedarme con ya realizando ese trámite. Estoy yo y mis 2 niños. Muchas gracias.
Bueno, aquí el asunto es complejo y hay que evaluarlo desde la perspectiva tanto de ella como de sus hijos. Ella entró con visa. sería, es, pero quien la puede pedir es su hermano. Si fuera su esposo, sería mucho, mucho más rápido, ¿verdad? Si se casó, si se hubiese casado con un ciudadano, pero siendo con el hermano sería categoría F4 y se tardaría bastante. Así es que yo quisiera, ¿verdad?, que nos dejara saber de qué país es para poder darle un estimado de cuánto se tardaría, porque eso faltó en su pregunta. Así es que, nada, nos puede llamar o puede consultar al abogado de su preferencia, pero nos faltó ese detalle para dejarle saber más o menos cuánto se tardaría.
Si gustas compartir tu número telefónico, Rafael.
Nos puedes llamar al 210-996-5838. El 210-996-5838.
Muy bien, seguimos con las llamadas. Vamos a Sacramento con nuestro amigo Omar.
Hola, José. Hemos viajado dos veces a Guatemala y queríamos saber si ustedes creen o recomiendan. Nosotros tenemos con mi esposa residencia y queríamos saber si o qué aconsejan ustedes. Si podemos, queríamos viajar en, ya viajamos en enero y viajamos en julio. Queremos viajar en julio, a mediados de julio. Queríamos saber si ustedes recomiendan viajar o esperamos. Nos han estado hablando acerca de que están haciendo inspecciones más. No tenemos ningún problema, no tenemos nada que esconder, pero queríamos asegurarnos si ustedes recomiendan que viajemos o esperamos un poco. Gracias, José, gracias por todo lo que hacen a la comunidad.
Muchas gracias.
Un residente legal permanente que no tiene récord criminal, que no ha tenido incidentes con inmigración, una persona que no estás que en viajes anteriores, como él menciona, que ha viajado en estos días, no lo han detenido para hacerle preguntas sospechosas sobre su tiempo fuera del país. Si no has estado más de un año fuera, más de 6 meses, perdón, fuera del país en ninguno de esos instantes, no deberías tener problemas. Sin embargo, dijiste algo muy, muy correcto. Es que la inspección va a ser mucho más rigurosa. ¿Ok? Te pueden revisar el teléfono. Te pueden hacer preguntas, te pueden detener un buen rato y preguntarte por familiares tuyos que están aquí sin documentos en los Estados Unidos. ¿Cómo resuelves eso, amigo? Haz la ciudadanía. Llevas mucho tiempo como residente, como mencionas, haga la ciudadanía y evites estos problemas. Pero específicamente con el viaje, si no hay ningún tipo de récord criminal, si no hay ningún tipo de récord con inmigración, si no te han detenido en el pasado para cuestionarte sobre viajes, sobre cantidad de tiempo fuera del país, sobre posibles violaciones a la ley de inmigración, no debes tener problemas. Sí te van a cuestionar un poquito más, sí pueden accesar a tu teléfono, bajar fotos, mirar tus fotos, hacer una revisión sumamente extensa, te pueden tener ahí por horas, pero probablemente te dejen entrar y ahí se acabe todo. Pero si ahí obtienen información de tus hijos, tal vez que están sin estatus, de tu familia, de tu amigo, de tu hermano, tengan mucho cuidado con eso. Si van a viajar a nuestros amigos residentes legales permanentes, les sugiero que no vayan con su teléfono. Eso es algo que quizás les puede ayudar a tener un poquito más de tranquilidad, no necesariamente porque usted esté haciendo algo mal, sino porque tampoco usted quiere que el gobierno de Estados Unidos esté metiéndose en cosas que no le importan. Así es que tengan mucho cuidado con eso y hágase ciudadano, que es la mejor recomendación que le puedo dar.
Muy buena recomendación, y esa recomendación, por supuesto, es extensiva a millones de personas que son residentes legales permanentes, que ya son elegibles porque ya cumplieron el periodo de 3 o 5 años. De verdad, es una coraza de protección contra las deportaciones en este momento. Ahora, algo que me llama mucho la atención, Rafael, y entiendo la pregunta de nuestro amigo de Sacramento, Omar, porque yo he visto, mi esposa me estaba pasando, no, yo no soy gran consumidor de redes sociales, pero me pasó una cosa porque creó mucha confusión. Una persona le estaba advirtiendo a los residentes legales que a partir de tal fecha no salieran porque ya no iban a poder entrar. Tan lamentable como está la situación ahorita, que nuestra propia comunidad se encargue de esparcir mentiras, mitos, falsedades sobre un proceso de migración y sobre lo que puede ocurrir, me parece verdaderamente lamentable, muy triste. Les voy a pedir, amigas y amigos, que si cuando tengan una duda, mejor llamen a este programa, llamen a otro programa, llamen a su abogado, hagan las consultas, no se basen en esas recomendaciones y mucho menos no se vuelvan parte del problema dándole hits y reproduciendo ese mensaje que se hace viral, porque verdaderamente es bien criticar. Yo no podía creer cuando lo estaba escuchando cómo esta persona, no vamos a decir nombres, tan irresponsable estaba esparciendo absolutas mentiras sobre lo que podía pasar si regresan a Estados Unidos, Rafael.
Así es, José. La gente por obtener views, por obtener vistas, por obtener likes, son capaces de decir cualquier cosa. Por eso es que hemos, por años, reiterado la importancia de que la orientación legal la obtengan a través de abogados. Por favor, dejen de estar escuchando a estas personas que por quitarle el dinero, por obtener views, por crear alarmas y que usted comparta mucho el video y se lo envíen. A mí los clientes, José, cada rato me están enviando, mira lo que dijo Juanito, que mañana nos vienen a buscar a las 4 de la mañana. Y de verdad, también vamos a tener un poquito de sentido común, mi gente, ¿ok? También dejémonos de estar alarmándonos por cada cosa. Vamos a escuchar, leer las noticias y consultar a personas responsables, autorizadas en ley. Vaya donde un abogado y pregúntele.
O ya, también... Claro. Sintonice Bienvenidos a América en la red.
El mejor lugar. El mejor lugar.
Tenemos información confiable con los mejores abogados. No se diga más. Ahora sí, Rafael, si te parece bien, vamos a la pregunta de la semana.
Esta es la pregunta de la semana en Bienvenidos a América.
Bueno, dice el dicho que no hay fecha que no se cumpla ni deuda que no se pague. Bueno, lo segundo, quién sabe. Pero lo que sí está claro es que el 15 de abril es Tax Day. Es el día de los impuestos. Y evidentemente el tema ha tenido más visibilidad este año, no solo porque todos tenemos la obligación de pagarlos, sino por este acuerdo que el ICE, que el IRS, etcétera, etcétera. Así que la pregunta para ti, Rafael, en este tema que es un poco polémico por lo del acuerdo este que acaban de alcanzar, ¿Deben las personas indocumentadas sin autorización legal para estar en los Estados Unidos pagar impuestos?
Mira, José, toda persona que está generando ingresos en los Estados Unidos tiene que cumplir con ciertas responsabilidades fiscales. La ley así lo exige y si usted no cumple con estas responsabilidades tributarias podría tener consecuencias criminales. Sin embargo, es mi recomendación que antes de hacer esto, ¿verdad? Quien tramita estos procesos son contadores públicos, agencias que se dedican a llenar sus taxes, a conseguirle su reembolso, pero también hablen con su abogado de inmigración, verifiquen su récord criminal, verifiquen su información, porque ya esto no es una especulación. El gobierno de Estados Unidos tiene un acuerdo con el IRS para que le divulguen su información. Su información se la van a divulgar. No le estamos diciendo que no pague sus impuestos, sino que conozca las consecuencias de todos estos trámites que usted está llevando a cabo con las agencias federales.
Muy bien, muchas gracias, Rafael. Y creo que nos da tiempo, tenemos poquito tiempo, pero nos da tiempo para regresar a nuestras preguntas de cívicas, bueno, de ciudadanía, porque es sumamente importante el tema. De verdad queremos alentarlos, animarlos a que se hagan ciudadanos si ya son elegibles como residentes legales permanentes. Así que, si te parece bien, Rafael, nos vamos rapidito. Bueno. Yo sé que tú puedes. Vamos con la pregunta 11 y les recuerdo, amigas y amigos, que vamos en estricto orden de las preguntas y las 100 las vamos a leer y las va a responder Rafael, si es que se acuerda. La número 11, ¿cuál es el sistema económico de los Estados Unidos?
Bueno, estamos en una economía capitalista, ¿verdad? A veces han pasado cosas en estos días que nos hacen dudar de qué es lo que está pasando en los Estados Unidos, pero en teoría y para propósitos del examen es un sistema capitalista, una economía de mercados.
Absolutamente. ¿En qué consiste el Estado de Derecho, la famosa ley y el orden?
Que todos, incluyendo los presidentes, senadores y jueces de la Corte Suprema, deben obedecer la ley, que nadie está por encima de la ley, que tenemos que obedecer las leyes de Estados Unidos.
Esa déjame pensarla. Oye, la pregunta número 13, ¿una rama o parte del gobierno?
Ay, 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 qué muchos comentarios quisiera hacer. El Congreso, ¿verdad? El presidente de los Estados Unidos, y está, obviamente está la rama legislativa, está la rama ejecutiva y está el poder judicial. Esas son contestaciones rápidas que le puede dar.
Acuérdense, al, señor, al sí, son tres ramitas. Imagínense un árbol, tres ramitas, judicial, legislativo, ejecutivo. Pregunta número 14, ¿qué es lo que evita que una rama del gobierno se vuelva demasiado poderosa?
Siguen difíciles estas preguntas hoy. Se supone que el principio de pesos y contrapesos, que ninguna sea más poderosa que las otras, pero algo pasa cuando alguien tiene el poder de todas.
Y también la separación de poderes, que se supone que una rama no debe pegarle así a la otra rama, ni entrometerse con la otra rama, ni meterle injertos a las ramas, pero bueno, así pasa. ¿Quién está a cargo de la rama ejecutiva?
Aparenta ser que es Elon Musk, pero no. La rama ejecutiva, el que está a cargo, la contestación correcta es el presidente de los Estados Unidos.
El presidente de los Estados Unidos, perfectamente bien. Nuevamente te vamos a poner una A, O como hacemos en América Latina, un 10, Rafael, de calificación por haber atinado a todas sus preguntas. Te agradecemos, como siempre, haber estado con nosotros. Le mandamos un saludo y felicitaciones. Ya se me estaba pasando a nuestra gran amiga Yelena Grillé, porque ya juramentó como ciudadana de los Estados Unidos. Un abrazo, Yelena. Muchas felicidades como nueva y flamante ciudadana estadounidense. Muchas felicidades, de verdad. Y bueno, a nombre del equipo de producción, Daniel Ramírez, Susana Pérez, Ariel López, yo soy José López Zamorano. Acompáñanos la próxima semana aquí en una nueva emisión de su programa migratorio. Bienvenidos a América. Gracias, Rafael.
¿Has descargado la app de la Red Hispana? No sabes lo que te pierdes.
Búscalo ya en Google Play o en Apple Store como La Red Hispana.